La Gabarra.
Zarpa ya la Gabarra roja y blanca, la tertulia diaria del Athletic, todos los días de 2 a 3 en esta sintonía, de lunes a viernes. También los oyentes son importantes y participan en nuestra Gabarra a través de nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Luego iremos leyendo algunos mensajes. Ya saben que sorteamos entradas siempre para el próximo partido del Athletic en casa. En este caso es frente al Villarreal. Todos, no sé si es imposible leerlos, pero algunos caerán. 688-89-36-35. Vamos ya con las presentaciones en esta jornada de jueves, 14 de octubre, sin liga a la vista. Endica Río, ¿qué tal, compañero? Arracha León.
Muy buenas.
¿Tuto bene?
Tuto bene.
¿Qué tal, por Italia? Bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo aprovechamos los parones,
Bueno. Ha coincidido, ¿eh?
Ha coincidido. Vale.
Solo decir que he estado por Nápoles y que, bueno, es una locura conduciendo, es una locura de ciudad. Bueno, hay que estar allí para verla. Tú has estado, ¿no?
Yo estuve con el Athletic, no estuve mucho, pero me dio tiempo a captar un poco la esencia.
Del aeropuerto al centro de la ciudad te da tiempo de sobra.
Y cuando íbamos al campo, un atasco ahí en nada, pasando un túnel, me acuerdo, en la entrada, el campo viejísimo, pero con ese encanto, ¿no? Que tienen los campos viejos.
Sí, en general la ciudad tiene su encanto, pero...
Sí, ciertas zonas que dices, pero madre mía, ¿esto no lo pueden limpiar un poquito? Sí, también
hay. En general
hay, ¿eh?
Toda la ciudad, fue mi impresión.
Sí. Pero bueno, tiene su cosita.
Sí, tiene su cosita.
José Antonio Velilla, socio compromisario que está trabajando a destajo de cara a esa asamblea del próximo día 23. Además, Velilla es uno de los que se estrena como socio compromisario en la asamblea de este año, la del día 23.
Arracha León. Bueno, ya lo fui antes también y ya cuando vi que estaba todo bien lo dejé.
Tú habías hecho los deberes y dijiste, oye, aquí os dejo, ya he hecho bastante.
Y ahora tengo que volver porque las cosas no están bien.
No lo ves claro, ¿no? Has tenido que volver.
De todas formas, indica, no sé, ¿has conducido tú por...?
No.
Bueno, yo ahí os puedo contar una experiencia. He conducido en Sicilia, que es peor que Nápoles, y en Malta, que conducen a la italiana, pero por la izquierda. Y, en fin... Pues
sí, Malta también, sí. Complicado.
Conducen a la italiana, pero por la izquierda.
Pero ser peatón es igual de peligroso, ¿eh? Porque te tienes que abalanzar a poder cruzar, porque allí los pasos de cebra no existen y los rojo, en verde...
Es un acto de fe.
Os puedo decir que no me atreví a meter el coche por el centro de Palermo. O sea, me asusté, vamos a decir, a estas horas.
Por la mafia.
Y lo de que decís de la limpieza, está muy relacionado con lo que acabas de mencionar.
Esto sigue siendo la Gabarra, ¿eh? La tertulia diaria del Athletic, a la que se sube también Juan Carlos Abascal, nuestro compañero de Antena 3. Juancar, ¿qué tal? Bienvenido. Arratsaldeón.
¿Qué tal, Arratsaldeón?
Bueno, pues nada, que no tenemos liga porque Fede Valverde está con Uruguay y Vinicius con Brasil. Por dos jugadores no tenemos partido este fin de semana. Oye, al final es así, ¿eh?
No, por dos jugadores no, por el desastre absoluto que está siendo la organización del fútbol estos últimos años, ¿no? Yo creo que venía pensando ahora sobre ello, ¿no? El hecho de que se haya suspendido o se haya aplazado el partido de Athletic es como la última onda de una piedra que tiras en un estanque, ¿no? Y esa piedra, pues es para mí la nefasta y caótica organización que están teniendo las grandes instituciones, ¿no? Desde una FIFA con una ambición absolutamente desmedida, y volví a decir...
Mundial cada dos años.
Sí, Infantino, ¿no? Dice,
pero bueno, cada año, claro.
Claro, dice, como la NFL, cada año, pues nada, pues bien, pues adelante, no sé, me parece que es otro deporte, otra cultura, otro origen distinto, pero bueno, se ve que este señor pues es capaz de equiparar dos deportes que no tienen absolutamente nada que ver.
No será por el dinero ni nada
de
eso.
No. La UEFA, otro tanto de lo mismo. La Liga de Fútbol Profesional, ¿qué vamos a decir? Que no sabemos una semana antes ni casi dónde jugamos. Eso me parece que es un absoluto desastre que están echando en cierta manera al aficionado del fútbol y que solo les vale el que reporta beneficios, que es el espectador televisivo. Pero yo creo que la esencia del fútbol sigue siendo muy importante. Un ejemplo, tenemos, fíjate, una competición que yo creo que les ha salido más o menos bien a los de la UEFA, la Nations League. ¿Por qué? Pues porque ha habido hoy unas selecciones que han llegado y han desarrollado un juego y una competición interesante. Pero ¿cómo estaba el campo? Realmente, el aficionado, ¿qué sabía de esa competición? Me preguntaba un compañero, la misma semana de la Nations League, que además es un seguidor del fútbol, o sea, te quiero decir que no es un tío que desconozca todo. Sí. ¿Esta competición qué es? ¿De dónde sale? ¿Cómo se llega aquí? O sea, la gente está absolutamente perdida. Sabes que tienes un montón de posibilidades de ver partidos, de tal, de no sé qué, pero yo creo que están arriesgando demasiado. Hoy leía a John Aguiriano en el correo, a Rafa Cabaleira en El País también, que hablaba del tema este de Infantino, y yo creo que hace un mes lo comentábamos en esta misma tertulia. Están asfixiando a la gallina de los huevos de oro. De momento les está saliendo bien. ¿Hasta dónde va a llegar? Vamos a ver también las consecuencias. También lo hablábamos aquí hace un mes. Vamos a ver ahora con los campos al 100%.
¿Cuánta
gente va? Ya de momento están haciendo cálculos que está faltando entre un 17 y un 20%. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Sí, luego hay que tener en cuenta, hablabas de que están apoyando más a la gente que se queda en casa a verlo por la tele, pero también
no, también está sacando la pasta, ¿vale?
Sí, bueno, bien, pero digo que también ha caído el tema de la gente que ve, por lo menos que se abonan para pagar, para ver fútbol, no está subiendo, está cayendo ligeramente, luego la tele ha perdido algo de derechos televisivos, se tiene que negociar ahora el nuevo trienio, si no me equivoco.
Sí, pero también puede tener que ver, que seguramente tendrá que ver con la situación de la sociedad en general, mucha gente con trabajo perdido. Y tiene que ir seleccionando un poco qué puede ver, y precisamente no es que sea barato ver el fútbol. Si quieres ver un equipo solo, prácticamente te tienes que abonar al paquete completo, y pues puestos a recortar, recortas de ahí.
Yo creo que tiene mucho que ver la caída de televisión también en los bares. Los bares no han renovado los contratos de Vodafone o el que fuera, porque bueno, pues como no
están cerrados,
luego no se podía estar en los interiores, pues no han, y encima cuesta una pasta.
Sí, sí, sí.
Cuesta
400 euros al mes.
Sí, sí, entonces, es una inversión tremenda para los bares.
Yo creo que algo tiene que ver con eso, y creo que está perfectamente estudiado. Esto nace de, primero, echemos un poco la vista atrás. Empezaron poniendo unos horarios que al espectador le desanimaba. Pensar un lunes a las 10 de la noche, un socio o un aficionado que tiene que venir, en nuestro caso, pues del Lequeitio, de Carranza, pues no viene, lógicamente, pues no viene.
No, pero ya entonces, no solo los horarios, sino también los de las 2, cuando sí, había las 12, sí, es sí, que había sí, horarios muy raros. O sea,
han echado al público con sus horarios, llevándolo así como borreguitos hacia la televisión, que es lo que quieren, es un poco lo que tú decías.
Y la gente también se acomoda, porque no es lo mismo que te pongan en Athletic en casa, en San Mamés, que a la gente le molesta un poco más, pero bueno, si el lunes es en Getafe fuera, pues dices, un lunes a las 9, estoy en casa, lo puedo ver, y no lo mira con tantos malos ojos. Lo que le mosquea a la gente son los partidos, evidentemente, que puede ir al campo.
Y lo que tú decías, Abascal, de esto a dónde va, cómo se va a desarrollar, pues yo creo, pensando en lo que quieren hacer de Europa cada dos años, ahora cada dos años, luego será todos los años, etcétera, etcétera, hasta que los jugadores no se planten y digan, nosotros necesitamos descansar, necesitamos unas vacaciones, que se planten, pero bien plantados. Y me parece que mientras tanto.
Yo estoy de acuerdo, la siguiente revolución en el fútbol va a tener que ser de los jugadores, de los protagonistas, porque como le sigan dejando a los de arriba, porque es mundial cada dos años, yo intuyo que la Eurocopa puede ser también cada dos años, empezamos a entrar en un bucle de todos los veranos hay una competición, los calendarios van a estallar. Infantino lo compara con la Super Bowl. En realidad ya no es que sean dos deportes diferentes, es que no tiene nada que ver, porque la Super Bowl lo puedes asemejar a la Champions League. Es una competición, es una liga nacional que tiene una final, que sí que es un evento de talla mundial, de los que más, pero no lo puedes comparar con un mundial. O sea, es una liga.
Además, la final de la Super Bowl, que es el gran acontecimiento del año en el deporte norteamericano, es un partido.
Eso es.
Un mundial es otra cosa, ¿eh?
Claro.
Un mundial,
claro, es otra cosa. Y luego también pierde la esencia, ¿no? Lo que tiene el mundial, pues que es cada cuatro años, que tienes pocas oportunidades, pierdes esa grandeza. Es un poco como los Juegos Olímpicos. Si haces un mundial todos los años o cada dos años, ya no iba a ser lo mismo.
Y las fases de clasificación con absolutamente todos, porque intuyo que si lo haces cada dos años, va a tener que ir las selecciones, algunas irán por decreto, otras no tendrán opciones a clasificarse o será menos probable. Que ese es el, lo que has dicho, el encanto, un poco la gracia del,
claro,
del Mundial.
Es que
ya bastante mal me parece un Mundial con 48 selecciones, que va a ser en 2026, el siguiente a Qatar, que ya son, bueno, es una primera fase con tres grupos, con 16 grupos de tres equipos, que va a ser, que iba a ser un caos absoluto.
Sí, sí.
Pues ya deportivamente eso me parece un, vamos, un pitorreo.
Yo creo que tenemos delante de las narices un ejemplo paradigmático de ya no de, de ese caos organizativo, ¿no?, sino de la auténtica desvergüenza de los grandes organismos. Para mí es el Mundial de Qatar. Mundial de Qatar no hay por dónde cogerlo. Es una auténtica vergüenza, una falta de ética absoluta, desde cómo se están construyendo los estadios hasta el hecho de llevar un mundial del fútbol al desierto, a un sitio donde no tiene absolutamente ningún interés ni ninguna relevancia más allá de la conquista de la pasta. La relevancia la que va a tener a través de las televisiones, nada más. Pero llevas al, el mundial al desierto, a un sitio donde no le interesa absolutamente a nadie, porque hay unos intereses de algunas personas, de algunas incluso familias, que bueno, pues que les viene muy bien tener esta presencia mundial.
Y blanquear un poco.
Blanquear un poco, no. Blanquear,
bastante, vamos.
Blanquear mucho. Y luego yo quiero ver, vamos, estoy expectante por ver el calendario del año que viene.
O sea, oye, de momento han dicho que eso lo van a habilitar. La FIFA ha dicho que una semana previa al Mundial para liberar los... No sé si empieza un lunes el Mundial, pues 7 días antes, o sea, 8 días antes pueden estar jugando las ligas nacionales perfectamente.
Sí, pero ¿cuánto tiempo van a estar para las ligas nacionales?
Un mes. Un mes, 5 semanas,
luego
desde,
van a, claro,
desde noviembre mediados a finales de diciembre.
Pero esos jugadores, ¿qué van a hacer? ¿Van a empezar la liga doméstica? ¿Se van a ir al Mundial? ¿Van a volver? ¿Van a seguir con el Mundial? O sea, es que no lo
entiendo. Sí, no, el trastoque es brutal. Y lo del nivel de afición, yo me acuerdo del Mundial de balonmano de hace ya años.
Cuando llevaron a la gente de Toledo.
Que contrataron a los aficionados de Ciudad Real, que eran muy buenos, y los llevaron y los metieron ahí, aficionados de Qatar.
De todas formas, hablando del parón, lo que nos afecta directamente... Yo creo que el Atleti lo que tenía que haber hecho este fin de semana es volver a demostrar que es un club señor, como es, y haber llevado un amistoso a Canarias a beneficio de los damnificados de La Palma, y jugarlo contra quién. Pues no sé si hay alguna selección canaria cuyos jugadores no jueguen este fin de semana, o reservas del Real Madrid, Atleti de Madrid, o yo qué sé, pero haber aprovechado la ocasión para volver a demostrar que somos, pues, diferentes y señores.
Bastante lío tienen en la directiva, me parece, esta semana.
No creo que estén pensando en eso. Que no hubiera estado mal.
La idea es fenomenal.
Pero
tiene un problema.
Y es que hace falta que se te ocurra. Y como tú dices, no se les ha ocurrido. De la misma forma, y ya.
No sé yo si estará el contador pensando mucho
no,
en el
no.
balón.
Y de la misma forma, como pienso que hemos desaprovechado, y eso es otro tema, pero enlazo con lo que estabas diciendo de la directiva y que se les ocurra iniciativas. Creo que hemos perdido 2-3 jornadas en las que había un aforo limitado y muy limitado, pues para hacer una prueba de lo de la grada de animación. En vez de otros socios, pues haber hecho una prueba guardando las medidas de seguridad, la distancia.
Ya, pero es que entonces no es una gran animación.
Pero ensayas la ubicación, ensayas los cánticos, si quieres.
Pues aunque... La grada de animación, primero, hay que probarse en la asamblea que se le tumbó
en
su día.
Pero digo, extraoficialmente, es decir, hacer una prueba. Pero vuelvo a lo mismo de antes, que se te tiene que ocurrir.
Bueno, pues ya que habéis citado al contador del Athletic, a John Ander de Las Fuentes, y esa entrevista, ¿no?, que concedió a los compañeros del Correo, en el que la verdad es que dejó unos cuantos titulares, no sé ni por dónde empezar. La cantera global, que tocó el tema de la cantera global, que no es la primera vez, y que seguro que va a ser un tema recurrente de aquí a verano cuando haya elecciones, ¿eh? El tema de la cantera global. Y estamos siempre con lo mismo, de si hay que dar el paso, bueno, para algunos todo, hay que tocarlo todo, desde la filosofía hasta la cantera global, hasta cualquier cosa en Lezama, pero no sé, del tema de la cantera global, ¿a qué os sonó lo que suelto de Las Fuentes?
A mí en general la entrevista, en global, me parece que si no sé quién la ha hecho, me parece que está hecha por el enemigo, pues está por alguien que quiere defender el no en, en la asamblea o que es contrario a esta directiva, porque me parece que se meten unos charcos que es que no estaban, ha ido, ha plantado el agua y se ha metido hasta el fondo. Por ejemplo, con lo de la cantera global, que bueno, no deja de ser, que él lo mismo lo dice, una opinión personal, que me parece perfecto, una opinión personal, pues bueno, pues si hay que salirla, si hay que sacarla a debate, se saca a debate, pero no me parece que sea una opinión tampoco, no sé si decir mayoritaria o extensa, o bueno, que hay que sacarlas a debate, evidentemente que hay que sacarla a debate, pero me parece que no es un algo que estuviera dentro del socio.
Una
del
preocupación Atlético. Ahora mismo.
No me parece que es la preocupación, porque lo dijo Yonander de las Fuentes el otro día, que repito, me parece respetable, pero también, oye, si alguien, ahora que hay elecciones en unos meses, si quiere ir con esa idea a una candidatura o fichar extranjeros, o pues, que lo diga desde ahí, a ver qué respaldo tiene, porque de momento no me parece que tenga un respaldo mayoritario. Y bueno, es un debate que llevamos pues, años, no sé, yo desde que tengo uso de razón, es un debate que, no sé, con hijos de peñistas, con hijos de vascos que están, sí, en el extranjero,
diáspora,
con la diáspora, con matices, pero viene a ser lo mismo.
Eso suele ocurrir en momentos de crisis deportiva. Ahora también en la crisis económica,
sí, sí,
parece,
sí,
también que se tira de esa cuerda, ¿no? Yo no sé, no entiendo tampoco demasiado qué quiso decir con lo de la cantera global, hasta dónde es esa globalidad, nos llega hasta La Rioja o nos llega hasta la punta de África,
sí,
no tengo ni idea,
sí,
qué quiso decir con esto, pero sí que se metió en un charco que yo creo que no venía demasiado a cuento. Me parece que hay bastante más debate en el tema de saber cómo sacar rendimiento económico a los jugadores a los que ya no sacas un rendimiento deportivo, y me parece que por ahí sí que tiene que trabajar más la directiva. Pero lo otro es entrar en un debate esencial sobre la esencia propia del Athletic, que me parece que ahora no está abierto en la sociedad rojiblanca. Me parece a mí, no lo sé.
Yo creo que sí hace falta una reflexión profunda, pero quizá en este momento. A mí me hubiese gustado más que lo hubiese hecho en mayo o junio. Una reflexión profunda, pero no de cantera global, de peñistas, de diáspora, de extranjeros o no. Yo ese tema, soy un defensor de la filosofía y no lo tocaría. Ahora entiendo que puede haber otros que sí la quieran tocar, asustados por algunas cosas, y más si les asustamos. Entonces, yo soy un defensor de la filosofía y creo que todavía da mucho de sí. Y no quiero repetirme, pero el viernes pasado yo lo que decía es que, y no digo que no se haga un seguimiento de los chavales de otros territorios históricos, incluyendo Iparralde, pero creo que no es suficiente. Es decir, creo que se nos han escapado muchos, y se nos han escapado muchos buenos jugadores, a los que fichar cuando valen 80 millones o 50 millones, pues no me hace falta técnicos, me hace falta cartera, me hace falta chequera, y ya los ficho yo. Ir a por, no sé, el denostado Oyarzábal cuando vale 80 kilos, no me hace falta técnicos. Ya los ficho yo y no les cobro nada a los del Atleti. Lo que quiero decir es que ese seguimiento de esos, entre comillas, cracks, cuando tenían 14, 15 años, pues es lo que he hecho un poco en falta. Después de felicitarles...
Pero dentro de...
La filosofía.
De la filosofía. Es decir, fichar en Guipúzcoa, en Álava...
Pero cuando tienen 13, 14 años, oye, y luego si los aitas no quieren venir, pues oye, ante eso no voy a luchar. Después de felicitarles, pues por haber traído de la cantera de Murguía, pues a Unai Simón, al otro de a Oien Sanfet, los Navarro, se les felicita. Vale, de acuerdo. Pero se nos han escapado unos buenos, buenísimos jugadores que no podemos permitirnos.
Sí, pero bueno, error. Pero eso está al margen de la cantera global que no, quería tocar y de las Fuentes.
Lo que te quiero decir es que todavía hay mucho recorrido con lo que tenemos. Lo que pasa, vale, es que hay que gestionarlo bien.
Vale, vale, vale.
Tienes que tener algo que ofrecer distinto a lo que les puede ofrecer,
claro,
la Real, el Alavés.
Y cada vez tenemos menos.
Porque son ya. Antes sí que había mucha diferencia entre el Athletic y el resto.
Es que
y ahora
cada
no.
Vez menos,
y es más,
menos.
La Real en estos momentos está deportivamente, o sea, como interés deportivo para un jugador neutro, ahora mismo es más interesante que el Athletic. Porque pero también hay que ser realistas y no hacernos trampas. La Real tiene un proyecto más atractivo con una cantera que está funcionando bien, pero tiene una cantera y algo más.
Claro.
Tiene esos 3, 4, 5 jugadores que
diferenciales.
Le aportan un poco de calidad. Y además, mira, me he estado molestando esta mañana en ver un poco, que le aportan por dos vías. Por un lado, te da ese plus deportivo que necesitas. En este momento pon Portu, Isaac, Janusak. Pero por otro lado, también efectivamente, económicamente te aportan. Y es que me di cuenta el otro día, estaba en Pamplona viendo el Osasuna Betis y había 4 jugadores en el Betis que han pasado por la Real Sociedad y han dejado su dinero. El portero, está William José, está Juanmi, está el Cántabro también. En fin, y son jugadores que la Real les ha sacado dinero, o sea, perdón, les ha sacado un rendimiento deportivo
y económico.
Y ha sabido vender a tiempo.
Las dos cosas. Entonces, claro, nosotros nos comparamos con la Real, sí,
es que hay dos situaciones también.
Claro,
gente que puede ser atractivo la Real comparado con el Athletic, es que la Real permite salir, o es un poco más... Uh-huh. La puerta está abierta en el Athletic en los últimos años. Ha habido gente que no les ha parecido...
Eso fue la política de Urrutia y que bueno...
Sus partes buenas, pero claro, no, quizá no con claro. todo. O sea, tú puedes decir como presidente del Athletic, mira, por ti voy a pedir la cláusula en este momento. El año que viene no lo sé. O por ti la voy a pedir, estoy abierto a negociar. Ser un poco más flexible. Y yo creo que también intuyo que es lo que se refería Yolanda de las Fuentes con que el Athletic necesita vender. No quiero pensar que se limitaba a decir, pues vender a Unai Simón, a Iñaki Williams, a Geray.
Claro que
no
sí.
Sé.
Claro que sí. Es que ¿qué vas a vender? Pero si has tenido a Ibai ahí, que pagaste 4 millones y no has sido
capaz
son
dos tipos de, pero son dos tipos de ventas. Es que, uno son los tops, los que llamaba Macu estratégicos, el resto son... Hay problemas con Ibai, que has tenido por 3 millones de euros, que más o menos hubiera recuperado la inversión con la venta al Español. Has tenido la oportunidad igual de vender a Unai Núñez, que ha estado en una situación en el mercado, o más recientemente ha estado Unai López, que al final no has podido venderle. El caso es que por una cosa o por otra, o no has sabido, no has querido, o no has podido
pero sí,
vender. Que el Athletic, la última venta, quiero recordar, que fue a Duriz, al Mallorca. O sea, ya sí, no es de esta junta directiva, sí, que sí, nos tenemos que ir muchos años atrás.
Sí, el contador está
venta,
pensando...
Venta, no que vengan con el
sí,
taco.
Sí,
no
sí, ojalá vengan, ¿eh? Ojo, que estamos económicamente así por aquella hucha que se formó por la venta de Kepa, que si no estaríamos muchísimo peor. Pero de todas formas...
De Kepa y de anterior, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La creó Rusia y luego es verdad que amplía...
Tampoco, esta junta de fichar que vender a Kepa o que Kepa se fuera implica... Y quizá no se hubieran acometido otros fichajes. O sea, no hubieras gastado tanto. ¿No hubieras fichado a Íñigo Martínez si se va a Laporte? No. ¿A Yuri Berchiche? Pues igual tampoco.
Pues,
o sea, tú te entra un dinero y decides fichar. Yo creo que no se hubieran acometido esos fichajes.
Un dinero no querido.
Bueno,
recuérdalo,
sí,
un
sí.
dinero no querido.
No buscado, al menos.
No buscado.
Pero una vez que lo tienes
querido,
en el bolsillo.
Querido, queridísimo.
Pero una vez en el que lo tienes
no,
en el bolsillo.
Es que los grandes ingresos del Athletic.
Ahí están.
Han sido por no eso, buscados.
Sí, sí.
En los últimos años. Entonces,
sí,
bueno.
Sí, el tesoro. Era lo que decía, era vender. Vamos, yo estoy convencidísimo, indica que se está refiriendo a los top. Porque los otros te van a, económicamente no te van a aportar
pues
nada.
Pues sigue echándose piedras contra su propio
claro,
tejado, porque
claro,
son cosas
claro.
que no quiere, vamos, que ya hemos visto durante desde que se marchó Llorente, que no hay que el socio del Athletic, el aficionado en general, encaja mal las salidas.
Sobre todo, bueno, en este momento. Y lo que hablabas a Abascal de la Real, lo que pasa es que está gestionando. Mira, ayer mismo firmaron un nuevo sponsor. ¿Cuántos años llevamos nosotros con el mismo sponsor que nos aporta... pues lo que nos aporta localmente. Pero la Real pues está echando imaginación. Y no digo que haya que cambiar el nombre del campo de San Mamés, por supuestísimo. Pero bueno, oye, ellos están gestionando, le están echando imaginación, están buscando patrocinadores en la camiseta que les aportarán sus buenos dineros, y etcétera.
Hablabais...
Perdona, lo que te decía es que es eso, es que siempre nos estamos comparando con
claro.
la Real, y hay cosas en las que igual te puedes comparar y otras cosas en las que tú sabes que tienes ese... vamos a ponerlo entre comillas, el lastre de tu filosofía y con ello tienes que ir hasta el final. Entonces, sabes que los jugadores te cuestan más, sabes que no puedes tener esos pequeños refuerzos exteriores a los que además luego les puedes sacar una pasta, pero con esto llevamos ciento y muchos años. Y bueno, pues hay que seguir, y yo creo que tan mal no van las cosas. Hay que relativizarlo todo. Lo que no puedes perder es la tensión, y está claro. Y luego ver... Yo, por ejemplo, el tema de mantener a los jugadores. Es claro que el Athletic tiene que hacer siempre un esfuerzo de más, pero no estamos haciendo, igual había que reflexionar, un sobreesfuerzo por retener a determinados jugadores, pagando unos sueldos que están absolutamente fuera de mercado.
Podemos enlazar también con la respuesta
de Williams.
De todas formas, perdona, es que se me olvidaba una cosa de lo de Andrés de las Fuentes y lo que comentabas tú de la entrevista. Yo, como soy muy mal pensado, el tema de la cuestión de vender jugadores me sonó un poco a amenaza.
A que si no se aprueba lo de los 120 euros, hombre, por 5 millones tener que vender a un jugador, no sé, cuando tienes una hucha de 54, no creo que
ya, pero,
vaya aparejado a ello, pero no sé.
Estrategia, unos días antes de la asamblea, pero oye, que aquí habas contadas, es decir, o aprobáis... O aprobáis
o tiramos de la hucha. No veo ahora mucha salida, pero bueno.
La opción de clasificarse para Europa, también es algo que me imagino que es muy importante, pero que lo comentaba de soslayo.
Ese tiene que ser realmente el objetivo, ¿no?
Porque
primero, por un lado, por el objetivo deportivo de una institución deportiva, y por otro lado, es que es la manera más directa de volver a tener unos ingresos.
Tiene que estar arriba de la pirámide, absolutamente.
Unos ingresos, y deportivamente, si quisieras hacer algún fichaje, que para mí los fichajes son parches, uh-huh, o debieran de ser parches en un club de filosofía, pues si estás en Europa, pues tienes una
licencia. Era lo que te decía.
Claro,
¿Qué les puedes ofrecer tú a los jugadores vascos
cada vez menos,
que no les puedan ofrecer Alavés, Osasuna, Real Sociedad? Tú tienes que ofrecer algo realmente interesante, el ser un equipo competitivo, un equipo atractivo, y yo creo que en eso es lo que se tiene que centrar el Athletic, ¿no?
Todos tienen tanta pasta casi, en proporción, como el Athletic, que tenía más pasta que el resto de los de alrededor, estoy hablando. ¿Qué ha pasado? Que con el tema del boom televisivo, pues todos han cobrado mucho más, y claro, la cuestión es, no sé, Juan Carlos, además que tú te has metido en el mundo televisivo, no sé si ves que el globo se pincha o al menos se deshincha en cuanto a las televisiones. Digo porque a lo mejor al Athletic no le viene mal que se deshinche el globo de la televisión y que volvamos, no sé si a una etapa anterior en la que el Athletic pues era el quinto que más cobraba, o no recuerdo, y además que con el tema de 44.000 socios sacaba más dinero que otros muchos clubes. No sé si se puede volver a una etapa similar.
Yo creo que el Athletic, en unas situaciones de dificultades económicas globales, va a nadar siempre mejor que la mayoría.
A eso voy.
Normalmente,
Si se pincha el globo televisivo.
Sí, no sé si se pincha, se está deshinchando. Yo creo que todavía lo de las audiencias está funcionando bastante bien, pero vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque viene una época pospandémica donde todo tiene que asentarse, donde yo creo que todavía no está muy claro la economía, dónde se va a quedar. Estamos viendo un repunte, pero vamos a ver hasta dónde llega.
Sí, porque había un informe de que más o menos se mantenían los pinchazos, los que pagan por ver el fútbol Movistar, ¿no? Que tienen los derechos ahora mismo, pero que tampoco subía, que tampoco aumentaba, que más o menos estaba estable, o igual bajaba un poquitín, que no subía. Ahora tenemos lo de la venta centralizada, uh-huh, ahora seguramente te lo van a meter en Prime o te lo van a meter en alguna otra plataforma, seguro, no sé, seguro, sí, que tiene que adaptarse.
Además están todas las plataformas de internet, que si sí, Amazon, sí, que si tal. Es que estamos ante un panorama nuevo, ¿no?
Pero
yo la lectura que hace Tebas es muy optimista, pero vamos a ver por dónde sale todo esto. Lo que para mí es indudable es que en una situación de dificultad económica globalizada, al Athletic normalmente le va bastante mejor, porque los otros no pueden invertir tanto dinero en fichar, ¿no? En reforzarse, y el Athletic siempre tiene esa cierta estabilidad de captación de talento, que es Lezama. Entonces, unas veces va mejor, otras veces va peor, pero es más o menos estable. Tú no dependes de unos grandes fichajes para aumentar, ¿no?
Pero,
entonces,
bueno, ¿sabéis lo que me pasa a mí? Que es que en ese aspecto, efectivamente, puede haber unas oportunidades importantes, y este mismo año hemos visto clubs que
pues que no han podido fichar, y incluso alguno, pues como el Barça, pues ha tenido que no renovar a Messi por dificultades económicas, y yo pensaba que eso, ojo, pues todo esto nos favorece. Pero lo que pasa es que yo soy un poco pesimista en este aspecto, porque creo que en estas situaciones lo que hay que hacer es echar imaginación y gestionar, bien. Y no veo a los actuales que tengan iniciativas, no tengan imaginación y no tengan disposición de gestionar, hablo de gestionar bien, lógicamente, ni económicamente ni deportivamente. Yo no les veo que por esa línea puedan tener imaginación. A mí dame los sosos buenos gestores y los antipáticos buenos gestores.
Se puede ser buen gestor y ser simpático también, ¿eh? No va reñido, ¿eh?
Estás hablando de mí, ¿no? Estás hablando de mí.
Sí, no, efectivamente.
Estás hablando de mí. Puestos a escoger, dame los sosos y antipáticos, pero buenos gestores, con buen equipo, que no los que, bueno, pues bien quedas y así, y que luego, pues es que yo no veo nada, ninguna, no sé. No veo nada, quiero decir, no veo nada. Todos los días hago actos de examen de conciencia y digo, a ver, ¿qué ha hecho bien el Atleti esta directiva?
Ah, se colgaste abono hoy, 900 plazas a 240 euros.
Sí, se lo están comentando los chavales a la salida de la universidad.
Tres cosas que haya hecho bien. Y os pregunto, ¿qué tres cosas ha hecho? No me vale la...
En la universidad se comentan otras cosas ahora mismo, Juan Carlos.
No me vale. Tres cosas que haya hecho bien este... Y es que no me vale lo de la chalaparta.
Déjame cerrar,
no vale lo
déjame
de la chalaparta.
El tema de Yonander de las Fuentes con el caso de Williams, ¿no? Que decía que estaba fuera de mercado la renovación, que hicieron ellos, la renovación de Iñaki Williams, que a todos nos puede parecer, sin saber exactamente, pero bueno, pues más o menos tenemos una idea de lo que puede cobrar, el pedazo de contrato que dijo en su día, ¿no? El propio Iñaki, y bueno, que también en cierta medida le señala, cuando habla de Iñaki Williams, de esa renovación, que poco hace falta señalarle para que le caigan palos al mayor de los Williams, y no sé, ¿qué os pareció esa referencia?
Yo por eso decía también al principio que parecía la entrevista hecha por el enemigo, porque el contrato de Williams, la renovación, ha tenido que pasar por la mesa del contador de la junta directiva del Athletic, y al que ha tenido que dar el ok a esa renovación, uno de ellos, ha tenido que ser el contador, los números para dar el visto bueno, que evidentemente no es la misma situación económica ahora que cuando se produjo la renovación, pero la ha firmado esta directiva, la ha firmado Yonander de las Fuentes, y por lo menos lo tendrá que sostener. No sé a qué se refiere con está por encima de la media, si es que esperaba él más del rendimiento deportivo de Iñaki Williams, pero de todas formas lo que es un error y es otra metida en el charco es señalar a un futbolista tuyo, un activo, que se iba empeñando Marcelino en sacarle la cara desde que empezó la pretemporada y desde más atrás, pero cuando tu entrenador está insistiendo, no es un goleador, nos aporta muchas cosas, todo el equipo vamos a una, que lo ha recalcado Marcelino en esa, creo que fue el día de la previa del Barça, en la locución que hizo en esa defensa, que ahora antes se le ponían piedras, es que lo dijo Marcelino, que se le ponían piedras y que ahora mismo vamos todos en el club a una. Pues a mí esta declaración de Yonander de las Fuentes me parece que va corriendo en contradirección de lo que viene siendo las palabras y todo lo que llevan haciendo las últimas semanas y meses.
Y hay que tener cuidado con errar el tiro, o sea, porque al final aquí parece ser que la cabeza de turco es Iñaki Williams. No, Iñaki Williams no es el culpable, ¿eh? El culpable es quien la ha renovado. Si hay algún culpable de tener un sueldo fuera del mercado, que a mí me parece que está, pero no en el caso de Iñaki Williams, ¿eh? En el caso en general de muchos jugadores del Atlético, esa necesidad que tienes de amarrarles. Pero lo que digo, igual hay que medir bien hasta dónde hay que pagar.
Porque, sí, porque eso igual es un boomerang, igual se claro, vuelve en tu contra. No, señalas a Williams y se vuelve claro, en tu contra, que tú lo has renovado a ese precio.
Decir, no, es que yo le tengo que renovar a este por 20. Sí, pues es que en el mercado está en 15. O sea, es que nadie le va a renovar, no, nadie te lo va a robar por ese precio. O sea, te quiero decir que muchas veces hemos estado tirando igual un poco con pólvora del rey porque había dinero en caja y de repente te encuentras que cuando vas a hacer el balance, pues casi el 90% se va en sueldos deportivos y no deportivos.
Sí.
Entonces, claro, hay que mirar, pero aquí el culpable no es el jugador, ¿eh?
Como sigo siendo mal pensado, igual es algún mensajito al director deportivo. que ahora estás diciéndole, oye, a ver esta plantilla, a ver esa renovación que la has hecho por encima de...
Pero la sigue firmando el contador, es el máximo responsable.
¿Sabes lo que pasa? El director deportivo no creo que sea responsable de las cifras.
Claro. De las cifras no, pero bueno, a lo mejor tiene que decir, hay que renovar a Williams, sí o sí, pida lo que pida.
Hombre, pida lo que pida. Hombre. No sé, eso, pida lo que pida. Yo sí soy el director deportivo, por supuesto que digo que hay que renovar a Williams. Y en el Atleti no te digo nada. Es que, tienes que renovarle como sea. Es que, pero luego está la negociación y las cifras, que me parece que ahí sí que tiene algo de responsabilidad precisamente el señor que dice que igual cobra demasiado, ¿no? En fin, no sé, yo lo de que le manden por ahí un recado al director deportivo...
No, yo no lo acabo de ver, pero es muy mal pensado. Ya te das cuenta de lo mal pensado que es. Sí. De todas formas, lo que está claro es que hay que abaratar esta plantilla. O sea, viendo los números, hay que abaratarla, no sé si poco a poco con las renovaciones, haciendo contratos más por objetivos, que ya decían que estaban en ello, ¿eh? El tema de pagar en bruto y no en neto por tema de cambios en la fiscalidad... por lo que sea, pero hay que abaratar o poner límites salariales que se han hecho en otros clubes, que es difícil teniendo en cuenta la filosofía de Atleti, pero algo hay que hacer para abaratar esta plantilla.
A que si el equipo no va a Europa, si el equipo va a Europa, más o menos ahora lleva una dinámica de sueldos mantenida al alza desde que estaba en Europa, y yo creo que no se ha cortado. A partir de ahora, que son 4 años, creo, ¿no? Sin Europa, pues igual sí que tienes que empezar a meter un poco la tijera. Pues que no se sostienen. Si no vendes o no te vienen con el taco, no vas a Europa, no tienes otros activos en el, pues evidentemente tendrás que vender.
Pero ajustarte más a mercado, yo creo, porque al precio del mercado, porque tú, vamos a ser un poco crudos, ¿no? Pero pon a los jugadores, a nuestros jugadores estrella que tenemos ahí, ¿cuántos equipos se los llevarían pagando lo que les pagan aquí?
Ninguno.
Claro, es que...
Ese es el problema. Muy pocos. No se vende. El Athletic no vende.
Tú tienes que hacer un esfuerzo para intentar que no te los lleven. Bueno, pero una cosa es intentar hacer un esfuerzo y otra cosa es que el que esté enfrente diga, tú estás chiflado, ¿cómo voy a pagar yo?
Uno de los problemas...
20 por este, si el valor es 15.
Uno de los problemas por los que no vendes es precisamente eso, porque para...
¿Quién le paga lo que pagan aquí?
Esto? O sea, puedo hacer un esfuerzo para pagarte un millón y medio, pero después le tengo que asumir también la ficha que el jugador la quiere mantener. Y uno de los problemas que ha habido en estos años... para no vender jugadores, pues bueno, es uno de ellos.
Yo creo que eso también pasa un poco en todos los equipos, ¿eh? Hoy os he oído, os le he leído, que Gavi, el chaval este del Barça, va a firmar con una cláusula de 1.000 kilos. ¿Quién va a pagar 1.000 kilos? Por nadie. O sea, luego está la negociación, ¿no?, a la que nosotros nos negamos. Pero estabais diciendo que hay que hacer una rebaja en los salarios. Bueno, no sé, seguramente me lo podréis explicar.
No hablo de una rebaja en los salarios, yo hablo de ir abaratando la plantilla, no es lo mismo.
Vale, no, ya lo que está firmado ya no lo puedes.
No, abaratando, pero es que seguramente me lo podéis explicar vosotros, pero es que el presupuesto 21-22, el gasto de la plantilla deportiva sube.
Un millón,
de 90,1 a 91,3. Entonces, abaratamiento, pues no sé.
Sí, pero ahí
hablo de plantilla deportiva,
ahí está hablando de lo que se han bajado los jugadores, pero no ha servido, entre comillas, porque por el tema de la presión fiscal le había aplicado, eran 13 millones y medio, creo que nos dijo en esa reunión Yolander de las Fuentes, en una temporada, y que al final se incrementaba el gasto. En vez de bajarse por la bajada de sueldos, se incrementaba.
Vale.
Esa fue la explicación.
Vale.
Esa fue la explicación. Pero bueno, ahora vamos a entrar en algunos detalles de cara a la asamblea y cómo lo veis, pero tenemos que hacer una pausa y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Pescados y mariscos, Deustuarraki Josechu. Llevamos tu pedido a casa gratis. Zonas de Deusto, San Iñasio, Arangoiti, Plaza de Euskadi y alrededores. Pescados y mariscos, Deustuarraki Josechu. Entra en pescaderiasdeustuarrak.com y llámanos para realizar tu pedido. 94 475 1391 o al 94 475 4515. Te lo llevamos a casa.
En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercano y accesible. En Laboral Cucha cada proyecto es una bella historia y desde la obra social estamos comprometidos en múltiples proyectos para hacerte la vida más fácil. Laboral Cucha patrocina todos los lunes la tertulia Athletic del Oye Cómo Va en Radio Popular, dirigida por Pachi Herranz. Laboral Cucha, hay otra forma.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Seguimos repasando la actualidad del Atlético en la Gabarra con Juan Carlos Abascal, Endica Río y con José Antonio Velilla. Y también con los oyentes en el 688-89-36-35. Vamos a leer unos cuantos. Que además los oyentes nos ponen en nuestro sitio, ¿eh? Nos dicen por aquí, a ver, tú vas a por Guevara, ¿qué le ofreces? Lo mismo que la Real Sociedad, le ofreces un buen contrato para que venga. ¿Qué piensas que te va a pedir Vivian? Pues sí, pero lo que estamos hablando es que ese contrato esté fuera de mercado, la diferencia entre Real y Athletic, que en el Athletic cobre 4 y en la Real o en otro equipo cobre 2.
Y yo lo que decía de ir a por Guevara, bueno, yo no menciono a Guevara, pero si el oyente quiere ir a por Guevara, encantado. Pero es que yo no digo ir a por Guevara, digo ir a por Guevara cuando tenía 13, 14 años, no ahora.
Gran parte de los últimos éxitos del Sevilla se basa en Monchi, su director deportivo.
Ahí lo deja. Ahí lo deja.
¿No les parece ya que es tiempo de que el club desglose el salario de cada empleado, jugador, técnico, etcétera, en las cuentas? Debería haber máxima transparencia económica, como se hace en la NBA y otras ligas. Pues hombre, si hubiera un referéndum entre los socios del Athletic, supongo que votaría que sí.
Me temo que la ley de protección de datos eso no lo vería bien.
Pero antes no había estas cosas, y tampoco sabía.
Pero ahora estamos ahora.
Por aquí no están de acuerdo con las declaraciones del contador. Y mira, y uno dice, no siendo de Lícegui, va por ti, Velilla, lo de que no encuentras que ha hecho bien el Lícegui, dice, pues así a bote pronto, no aceptar el Fondo Británico de Inversión, el CVC, pues no caer en esa trampa.
Ya se verá.
Querer una grada de animación.
Que no está creada.
Pero querer una, se la tumbó la asamblea, pero él la ha querido, y que ningún jugador importante ha sido traspasado.
Vale,
Que te ha dado zasca, no tengo aquí el efecto del zasca, que si no te lo ponía.
¿Le puedo contestar? Entonces, la grada de animación...
No se contesta a los oyentes, Velilla.
Sí, no la prometas en las elecciones si no sabes si la vas a cumplir. Y lo de vender a jugador, me gustaría saber cuántas ofertas conoce este oyente por los jugadores.
Hablar tanto de la Real y compararnos recurrentemente con este club, que es lo que han venido haciendo ellos siempre, nos hace adoptar su histórico papel de segundón. No creo que nos hayamos comparado mucho, hemos tomado un ejemplo, pero vamos.
Que cuando al revés, hemos dicho que cuando nos comparamos hay que ver las diferencias y porque a uno les va como les va y a otro nos va como nos va. Pero porque esencialmente parece que es lo mismo, pero no es lo mismo.
Es como la tontería esta siempre, que lo hacemos todos, pero que cuando vemos la alineación, cuando el día 31, Real Athletic, y diremos... Pues no sé cuántos jugadores de Zubieta, no sé cuántos jugadores de Lezama, no sé cuántos jugadores de Guipuzcoano, no sé cuántos jugadores de Vizcaínos. Que ese debate no tiene ningún valor porque el Atleti juega con 11 futbolistas vascos. Punto. Ya está, o sea...
¿Qué decías de que no se les contesta a los oyentes, Raúl?
No, sí, yo no hablo de los oyentes. Hablo con Juan Carlos, que estaba hablando, para que no os habéis interrumpido.
Ya.
Lo que hay que hacer es subir las cuotas de una santa vez, que llevamos 8 años pagando lo mismo. Ojito, ¿eh? No, de la chalaparta da para otro programa. Es infame lo de la chalaparta, que no gusta. Bueno, a mí no me disgusta lo de la chalaparta, sinceramente. Hay mucha gente que no le gusta, pero a mí no me disgusta.
Yo sí que percibo que hay mucha gente que no le hace
es verdad, pero a mí no me disgusta para nada.
No, yo lo que no entiendo es que después de no sé cuántos partidos llevamos con la chalaparta, hayan sido incapaces de sincronizar el fin de la chalaparta del himno. Eso es una cosa que tiene maravillado.
Y lo que no entiendo, ya, mira, aquí me vais a permitir, lo que no entiendo es por qué han subido el nivel de decibelios de la megafonía de San Mamés. Da miedo estar en San Mamés con los auriculares puestos para hablar con el estudio. Es imposible, el volumen a tope.
A ver si te habías acostumbrado a
que han subido la megafonía, han subido del primer partido a los últimos, han subido la megafonía en San Mamés, no sé a cuento de qué, pero lo han subido. Urrutia no le hizo una oferta a Herrera para subirle la cláusula, y lo mismo con Javi Martínez, quería que se marcharan y dejaran la cláusula porque necesitaban dinero. Lo de no vender era de cara a la galería. Con esta filosofía nos hundimos, dice, porque no hay que mirar lo que cobran Williams y un jugador de montón, no es ni internacional. Por aquí dicen, los pinchazos televisivos de los partidos no han bajado por el precio, es porque no han puesto el audio de la emoción del bacalao, pero ellos se lo pierden, viva la popu. Bueno, bueno, todo se andará. Es ridículo que un chaval de Guadalajara o México no pueda llegar al Athletic vía Lezama, pero sí a Zubieta, o vía el Arenas, por ejemplo, como ya se ha hecho en alguna ocasión. Bueno, algunos ya han llegado, algunos ya han llegado.
Por eso te digo que yo lo de la cantera global... explícalo con más detalle porque
sí, es como, yo, como un término cantera global es muy etéreo.
¿Qué vas a poner? ¿Técnicos en Brasil o en Argentina?
Un pero riojano, no. Hemos tenido un riojano. Cuando hemos necesitado un cántabro, más o menos hemos tenido un cántabro. Más o menos.
Pero no entiendo lo de Zubieta. Zubieta puede llegar cualquiera.
Sí, bueno, eso está claro.
Sí, bueno, igual se refiere a que de Zubieta después, si llega a Zubieta con 12 años, a los 16 quizá puede llegar a Lezama.
Es que es evidente. Aquí nos olvidamos, los de una parte del micro y los de la otra, que en el Atleti pueden jugar los nacidos o formados en Euskal Herria. Entonces, si llega a Zubieta un chaval de 10 años y se forma allí, es fichable.
Por eso el riojano
que decías,
igual. Pues por eso te digo que lo de la cantera global, en fin, no sé hasta dónde de global.
Griezmann era fichable.
Sí. Para algunos sí.
Para algunos sí, por lo menos. ¿No?
No sé con qué edad llegó a Zubieta.
13.
14. Pues era fichable, muy fichable. Hemos fichado a jugadores con 16, 17 años. ¿Hasta dónde?
De hecho, si la Real considera a Griezmann canterano suyo, quiere decir que es fichable por el Atleti, ¿no? Sí, por esa regla de tres.
Todos sus canteranos, en principio, sí, son susceptibles de jugar en el Atleti.
No en redes.
¿Cuántos jugadores han jugado en el Atleti sin tener clara esa filosofía? Ezquerro, David López, etcétera. Sí, ya hemos dicho que hay...
Sí, pero también Raúl García, ¿eh? Y mira. Te quiero decir que al final yo lo que quiero son jugadores, efectivamente, que crean en la filosofía, muy importante, pero que sean profesionales. ¿Eh?
Ah, no, desde luego. Pero no, yo creo que está hablando...
Yo creo que no va por ahí.
Del caso de, pues, de Bermejo en su día, de Ezquerro, de David López...
De un poquito más allá de la muga.
Eso. Que si están formados o no están formados, si pertenecen o no pertenecen, bueno, pues los límites de la filosofía, ¿no? Uh-huh. Que a veces son un poquito más flexibles, a veces un poquito menos.
Hasta que no se defina... ¿Hasta qué edad es formación?
Hombre, según la UEFA, la FIFA, ¿quién era la UEFA? Hasta los 21 años.
Yo creo que dos. Entre 15 y 21, si pasas 3 años en un club, eres se te considera canterano.
Yo eso sería más riguroso. Para mí, estás en formación hasta que firmas el primer contrato de trabajo.
La cosa es que la UEFA lo hace para los cupos que tienen que meter después en competiciones europeas, que tienen que tener cuatro canteranos propios, 8 nacionales.
Somos el Atleti, y ahí sería un poquito más riguroso. Hasta que no firmas el primer contrato de trabajo. Cuando ya has firmado el contrato de trabajo, se supone que te han contratado porque estás formado. Y estás cobrando porque estás formado. No sé.
Bueno, y venga, un par de ellos más para acabar. Es que hay un montón, ¿eh? Pero a ver qué nos dicen de los últimos.
Menos mal que no hay liga, ¿eh?
Sí. Los que quieran cambiar la filosofía, que se hagan de otro equipo. La gestión de esta directiva dice que es, para él, nefasta. 688-89-36-35. De cara a la asamblea, que llega el día 23, con esto de los 120 euros de esa cuota lineal... De lo que percibís, de lo que habéis oído, ¿creéis que va a salir adelante? Beli, tú que eres socio compromisario, ¿crees que va a salir adelante?
En primera instancia, no. En primera instancia, vamos, aseguraría que no. En segunda, pues igual aquello de no hay más cera que la que arde, pues igual sí. Pero yo creo que hasta eso hemos hecho o han hecho mal. Porque lo de los 120 euros, mucha gente se ha quedado con la copla de que es una derrama y no es... No está, ¿no? Puesto que tú vas a pagar como máximo tu cuota anterior. Quiero decir, si hubiesen dicho, oye, mira, estamos mal económicamente, lo pasado está, ya sabemos que no habéis podido asistir, nos olvidamos de los partidos que no habéis podido asistir y pagáis o habéis pagado, nos olvidamos de las cuotas pasadas y venga, vamos a... No os devolvemos nada. Hombre, a regañadientes, pero yo creo que eso hubiese sido visto con otro color. Hubiese costado, pero yo creo que, bueno, lo pasado está, no os devolvemos, pero tampoco metemos aquí impuestos revolucionarios de 120 euros. La gente a regañadientes, hubiese habido pues opiniones, muchas opiniones en contra, pero yo creo que se hubiese visto desde otra perspectiva.
Yo creo que lo de los 120 euros lo que necesita es una explicación.
Exacto.
Y el contador lo que tenía que haber contado es por qué ponen sobre la mesa esta historia y dejarse de zarandajas de que de la cantera global de William no sé qué y tal. Mira, ¿qué vamos a llevar a la asamblea? Importante, estos 120 euros para un poquito aguantar el tirón de lo que nos ha pasado. Pues, chico, explícalo, que 120 euros, un socio medio del Athletic no se va a ir a la ruina, por eso. Y puede llegar a entenderlo.
Bueno, puedes hacer pasar un mal
sí,
un
pero
mal
bueno, pero te quiero... Hombre,
hay de todo, que 120 euros no le supone nada y hay gente que evidentemente pues sí lo notaría, evidentemente. Sí,
claro, sobre
todo porque hacerlo lineal en la proporción sobre la cuota, que ya sé que la cuota no es exactamente así, incorpora una parte fija y otra proporcional, una parte fija y otra de la ubicación de la localidad en el campo, pero claro... La proporcionalidad de 120 sobre una cuota de 400 o de 500 sí, sí. Es muy elevada uh-huh. con respecto precisamente al de la cuota de
1000 euros.
Euros, que es el que más pasta tiene. Uh-huh. Entonces, esa linealidad, pues...
Y que tampoco es tan lineal, porque exacto, yo, en mi caso personal, que estoy en Suralta, 507 euros, me ha tocado entradas a todos los partidos, uh-huh. he echado las cuentas y a mí me salen 455 euros de... Pues de la suma, las restas, y hasta 500, o sea, habría que, a los 455 habría que sumarle los 120. Pero como no se va a superar la cuota, que en mi caso es 507, pues solo pago de cuota COVID de 455 a 507.
Para o sea, 52 euros.
Por eso te quiero decir que eso, yo creo que eso, es una cosa que no se ha explicado muy bien. O sea, ha puesto ahí los de 120 euros, da la impresión de que es una derrama, y si tú y lo explicas bien, pues como dicen, diga, oye, al final tiene que poner 50, otro tendrá que poner 80 y otro tendrá que poner los 120. Mm. Pero te quiero decir que hay que explicarlo, porque yo creo que es el punto central de esta próxima
tienen las reuniones previas la semana, sí. Me parece que son la semana que viene, que son
18
para,
y 19.
Para explicarlo 18, un poco más.
No, 18 y 20, ¿verdad?
Sí, creo que también.
Bueno, pero de momento has desaprovechado una oportunidad clarísima,
porque
que es una entrevista donde el hombre de las cuentas no explica.
Lo otro es una reunión privada a los socios compromisarios, claro, para que no vayan en blanco, para que tengan algo más de información de cara a votar o de cara a no votar. Pero claro, la explicación en una entrevista es para explicarle a toda la masa, claro, a todos los socios.
En una entrevista a doble página, ¿cuánto se dedica a los 120 euros? Claro, porque al final te has perdido en los grandes titulares, lógicamente, por parte del periodista, quiero decir. Lógicamente te ha dado unos titulares que en los 120 euros vamos a...
Ya los explicará otro día.
Yo, de todas formas, es que sigo con lo de la gestión. Vamos a ver, 120 euros, bien. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Porque sales del atolladero... este año o el año que viene. ¿Y luego qué?
Hombre, porque se entiende que el próximo presupuesto, se entiende, vamos a tocar madera, no va a estar ya marcado por la pandemia, porque es evidente que toda esta legislatura al final ha venido lastrada por la pandemia y el efecto COVID, ¿no?
Que no va a ser suficiente. Primero, la asistencia a los campos no va a aportar suficiente como para asegurar una vida futura. Hay que empezar a pensar y a reflexionar.
Pues lo que estábamos hablando, abaratar, entrar en Europa, abaratar coste de plantilla.
Ingresos extraordinarios, claro, un poco también la cabeza.
Antes cuando decías que ha hecho esta junta y tal, y la verdad...
Tres cosas.
Sí, resulta difícil sacarlo. Pero,
vale, me vale con una.
No, pero de la misma manera que tú te confiesas... mal pensado, yo me confieso quizá que peco de excesivo buenismo, por un lado. No, pero quiero decir, el trabajo de esta junta directiva ha estado absolutamente marcada por la pandemia.
Sí, claro. Sí.
Y hemos vivido una situación absolutamente anormal como para hacer un examen justo de lo que se ha hecho.
Sobre todo lo económico.
Sí que es cierto que puedes ponerle muchas pegas al tema deportivo, de la dirección deportiva, quiero decir, al asunto de que se podían haber quizá buscado otro tipo de recursos, haber llegado en otra situación. Pero es tan difícil hacer un examen, una evaluación justa después de lo que hemos pasado, que yo creo que habría que verlos trabajar en un año y pico de cierta normalidad para decir, pues mira, ustedes valen o ustedes no valen.
Incluso antes hablábamos de no compararnos, pero en este caso igual sí que a un año vista, a dos años vista, igual sí que hay que compararse, no con la Real, con todos a ver cómo está la situación. Sí. Y si tú has perdido un 20% y la media de que ha perdido en los clubes de primera es un 35%, pues no lo habrás hecho tan mal. Pero yo creo que de momento estamos en el bosque, momento, y a un par de años ya lo podemos ver con un poco más de distancia.
Dicho esto, Abascal, estoy totalmente de acuerdo contigo, que esta directiva pues ha tenido muy mala suerte. Y muy mala suerte. Y yo creo que son buenos chicos.
Caray, ¿cómo suena eso?
Bueno, a cada uno que suena.
Una última pausa y cerramos nuestra...
Un segundito solamente. Pero es que precisamente en estos momentos difíciles es cuando se ve tu capacidad de gestión y tu capacidad de maniobra. Y es lo que no veo.
Una última pausa. Ahora sí, cerramos la gabarra.
Conversas a cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Berzosa porque mima sus productos. Visita berzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Berzosa Hostelería, un verdadero placer.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 94-423-1600 y vuelva a sonreír.
Recta final de esta gabarra. Ya sabéis que es muy del Athletic John Ram. Ha finalizado la primera jornada en el Masters de Andalucía, en el circuito de Valderrama. Ha finalizado su recorrido y ha terminado con +7. Mala jornada para John Ram. Ha terminado con +7, muy lejos de la cabeza de Garrier, el francés, que ha terminado con -4. Así que 11 golpes de diferencia, ¿eh? Va a tener que remontar el de Barrica, complicado. Oye, todos los días no se puede ganar ni estar ahí arriba, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, pero sí, ha sorprendido ese +7 de John Ram en Cádiz. Bueno, que nos queda muy poquito para finalizar. Tenemos horario para el derbi el día 31 a las 9 de la noche. El Atleti juega el día 26 y la Real juega el jueves, digo, porque se están quejando en Donosti que tienen dos días menos, este tipo de cosas. Aunque claro, jugando en Halloween, los titulares están hechos. Indica, tú has hecho muchos titulares de prensa escrita, está sí. Hecho, ¿eh? Bueno,
también para el Atleti podía haber jugado el 20, en lugar de juega el sábado a la tarde, juega el martes, le podrían haber puesto el miércoles sin ningún problema al partido del Español, pero me imagino que es un encaje de bolillos.
Hombre, los
y
operadores.
Que la Real está jugando Europa, que jugaba el jueves anterior, tiene que jugar obligatoriamente el domingo. Pues, bueno.
Hombre, le podía haber puesto el miércoles.
Que recuerdo.
Pero que gana por uno lo pierde por otro.
Ha habido derbis que el Atlético ha ido allí jugando. Le recuerdo algún domingo a las 12 jugando.
El jueves, Europa.
Jugando el jueves, Europa. O sea,
a la Real hay que decir.
A las 2 seguro, a las 12 no sé, pero a las 2 seguro.
Y a las 12 también. Y ganando el Atlético.
A mí me parece bastante más demencial estar veintitantos días sin jugar que te pongan dos partidos en tres días. O sea, me parece una chifladura. Vamos.
A la Real hay que decirle: truco o trato.
Va a ser muy curioso ese partido, pero bueno, todavía tenemos unos cuantos como el del Villarreal, esa asamblea de socios compromisarios y bueno, a ver también Nico Williams si se recupera porque ha venido tocado. Mira, antes hablábamos de las televisiones, de que igual se está abusando de los partidos. A los sub-21 no les están televisando en ningún sitio, solo a través de los canales de la Federación Española de Fútbol.
Cierto,
yo creo que eso es significativo también.
¿Cómo juega el equipo de Luis de la Fuente? Madre mía.
Convencedor, que mañana le escucharemos, sí, que dio una asistencia de gol. Nico Williams, que acabó tocado, y Julen en la portería.
Sí. No, vencedor jugó, la verdad es que jugó un muy buen partido, que se le ve ahí que cosas que no ha hecho en el Athletic. No sé si es porque el sitio le piden unas
igual,
cosas,
por eso, igual
en el
otro
le piden otras.
Pues
ya lo podrá explicar.
Además, ya sabes que aquí somos mucho de vencedor, ¿eh?
Así que... Sí, sí, sí. Bancáis a vencedor, ¿no? ¿Qué dicen los jóvenes? Bancando a vencedor ahí. Sí. Quizá no ha estado al mejor nivel en los primeros partidos, pero digo porque esperamos más de él, pero bueno, yo creo que se ha ganado el estar ahí, con Dani
además,
García.
Con la internacionalidad ha ganado, pues eso.
Confianza, ¿no?
Eso le va a venir bien al Atleti.
Bueno, pues cerramos con algún mensajito, ¿eh? Dice que por aquí yo creo que la pandemia ha sido la excusa perfecta para directiva y jugadores. Dice, han tenido mucha suerte y no mala. Bueno, para todos los equipos, ¿eh? Habría que decir. Todo esto de la cuota COVID es para tenernos entretenidos ya que no juega el Atlético hasta el 23, nos dicen por aquí. Eso de que tanto quieren la filosofía, luego tienen a sus hijos que son del Madrid, del Farsalona... Por encima de banderas de filosofía y de todo está el Atlético y su historia. Bueno, pues con este mensaje terminamos. Cerramos la gabarra. Juan Carlos Abascal, Endica Río, José Antonio Velilla, gracias por acompañarnos un día más. Hasta la próxima. A cuidarse.